una buena noticia, así que todavía no he definido el equipo. Ya ha cumplido los 10 días, seguramente mañana será un estudio como corresponde para ver todo lo que tiene que ver con el tema del corazón y que no haya ningún tipo de afecciones. Pero bueno, como no ha tenido síntomas y ha estado sintomático, ya cumplió el tiempo, ya ha dado negativo, tal vez sea una posibilidad. Así que vamos a tomarnos el tiempo hasta lo último para poder definir el equipo, también ver algunas otras posibilidades. En tiempos como estos, lo más aconsejable es ir al ritmo de este tiempo, ¿no? Incierto. Entonces, por ahí pensar en tener certezas o pensar en tener algo contundente viviendo este tipo de situaciones donde después de 180 días, un caso como el Mati, nos toca tenerlo aislado por COVID. Algunos jugadores que pueden llegar al último momento a sentir esas molestias también de producto de la inactividad. Lo más conveniente, creo, lo más prudente es tomarnos el tiempo hasta lo último, ¿no? Y con respecto a los objetivos, la misma línea. Yo cuando llegué acá dije que, no, que lo que buscábamos en tiempos normales era tratar de entrar a la Copa Libertadores 2021, cosa que ya obtuvimos, hacer una final digna con River, donde siempre fue un rival que le ha exigido mucho a Racing, y tratar de ir mediante avance la competencia, ir creciendo y aprendiendo en esta competencia de esta Copa Libertadores. Y la verdad que creo que seguimos esa línea, ahora con el imponderable que se sumó de estos 180 días sin competencia, pero bueno, la tendencia va a seguir siendo la misma, de seguir aprendiendo de la competencia misma, de crecer con ella, de ir partido a partido, y más que nunca. Si antes era algo que repetíamos siempre, hoy creo que ya todos somos conscientes que lo más aconsejable y lo más conveniente es vivir cada instante como si fuese el único y el último, porque no sabemos qué puede acontecer mañana. Eso ya todos lo podemos procesar, todos lo podemos sentir. Así que creo que hemos dejado la certeza de esa ilusión y le hemos dado espacio a la incertidumbre de la realidad. Eso me parece que es una buena reflexión para comprender un poco lo que va a transitar este plantel. Va a crecer mucho la incertidumbre, le va a dar espacio al conocimiento que trae la incertidumbre, le va a dar espacio a la creatividad que trae la incertidumbre, va a convivir de la mejor manera que pueda con esta incertidumbre que tanto nos cuesta, pero siempre buscando esa certeza de que cuando entremos al campo de juego vamos a dejar todo como lo hemos hecho, porque es lo que nos hemos acostumbrado. Tenemos un grupo de un valor humano tremendo, enorme, que nos ha permitido, perdón, me dice que miren la cámara, no sabía dónde mirar, que nos ha permitido realmente vincularnos en este tiempo y conocernos mejor. Hemos pasado momentos difíciles, dolorosos, como lo atraviesa hoy la humanidad, pero la verdad que nos ha mejorado como grupo de trabajo, como equipo. Así que bueno, tenemos esa ilusión de poder ir por esa línea, ¿no? Aceptando los tiempos que tocan. Y si bien es cierto, como manifestabas, que nos preparamos en diferentes condiciones al resto, creemos que bueno, dentro de lo que podíamos hicimos todo lo que estaba al alcance de cada uno, con el aporte de los médicos, los kinesiólogos, de los dirigentes, siendo muy flexible ante una situación de cambio constante y permanentes. Así que en esa línea lo hemos ido preparando y seguramente iremos creciendo con el correr de la competencia.
Bueno, segundo a preguntar, Diego Lausán, Radio La Red.
¿Cómo te va, Sebastián? Buen mediodía. Bueno, recién marcabas lo de Pichut, que me imagino que es una buena noticia para ustedes, pero ¿te preocupa esta semana que no pudo entrenar con el grupo? ¿Qué te aconsejan los médicos? Y después, si tuvieron o tuviste vos miedo de un contagio masivo el día que supieron lo de Pichut, que había estado entrenando con un grupo. cómo vivieron esos días que se tuvieron que testear nuevamente en la semana y demás?
Bueno, ¿cómo te va? Digo, la verdad es que lo de Iván es esto que te manifestaba anteriormente. Se harán los estudios mañana a las 9 de la mañana para corroborar que todo esté bien. Vemos que sí, porque no tener síntomas y al haber podido estando trabajando a través del Zoom, con actividades que hacía con el profe, y participando de las charlas a distancia, virtuales, realmente, como bueno, con los 30 días que había tenido de trabajo con nosotros, la verdad que no es algo que me preocupe. Lo que sí, todavía no he tomado la decisión de qué es lo que voy a hacer, pero sí estoy seguro que va a estar dentro de la lista para afrontar este partido. Y con respecto a la exposición, bueno, es algo que yo creo que uno va naturalizando y uno va asimilando que sí, que existe el riesgo, existe la posibilidad de los contagios, pasa a nivel cotidiano en nuestras familias, en nuestro entorno, en la humanidad, y bueno, no estamos ajenos a eso, pero creo que nos vamos adaptando. Eso requiere este momento, ¿no? Adaptarse un poco a lo nuevo, al cambio, y también te lleva y te invita a tomar los cuidados necesarios, a tomar la responsabilidad necesaria, y en eso hemos sido muy protocolares con el club, ¿no? La verdad que cada situación de cada caso que hemos tenido se ha separado, si ha tenido alguna relación directa con algún familiar, también hemos tomado distancia, y una vez que hemos minimizado todo tipo de riesgo, hemos seguido desarrollando a través de los doctores y la gente que nos aconseja. Así que fue un tiempo en el cual hemos tratado de flexibilizar, ¿no? con lo que acontece y saliendo por ahí de patrones tradicionales a lo cual estábamos acostumbrados y nos sentíamos a lo mejor más seguros. Pero me parece que en ese cambio y en esa amplitud, en esa flexibilidad, vamos a seguramente crecer mucho, ¿no?
Fox Sport, José Amado.
Buenas tardes, Sebastián. Estamos en vivo para 90 minutos. Te quiero preguntar si estás ante el desafío más grande de tu carrera, por el contexto que se genera, obviamente, por el cual has dado detalles y por lo que estamos viviendo, más allá de haber dirigido mundiales, de haber estado en otros clubes, si este contexto es aún más complicado para vos en tu rol de entrenador y si estás decidido a jugar con tres puntas como has probado durante la semana y qué te daría Garré en un caso y qué te daría Reñiro en otro si es que obviamente te inclinas por alguno de los dos.
Hola, ¿cómo te va, José? Bueno, es un desafío muy lindo este. La verdad que administrar en un momento de mucho caos, de mucha incertidumbre, nos trae mucho, como vengo manifestando, ¿no? Mucha enseñanza. Todos estamos aprendiendo en esto, ¿no? No es que uno sabe hacia dónde tiene que ir, ¿no? Uno va aprendiendo en el camino y estamos todos en la misma. Entonces me da la sensación de que nos vuelve mucho más sensibles y nos vuelve mucho más humanos, ¿no? El hecho de sentir un poco esa vulnerabilidad que nos permite también ir creciendo en el día a día. Así que es un desafío no solamente para mí, sino que para todos. De esto que hablábamos, de la responsabilidad, de los cuidados, de la manera de transitar, de vivir, de valorar lo que se tiene. Así que es un lindo momento, es una linda oportunidad. Claro que en el medio hay mucho dolor, claro que en el medio hay mucho sufrimiento, claro que en el medio hay mucha tensión, claro que en el medio hay mucho enojo, porque todo cambio genera eso, pero no tengo duda de que pasando esto, y no se sabe cuándo, vamos a salir todos más favorecidos con el dolor de lo que trae una situación como esta, en la cual se pierde en vida y todo lo que eso conlleva, ¿no? Pero bueno, hoy este espacio que nos toca, me parece que está bueno poner la mirada en ese foco para seguir evolucionando. Y hablábamos con los futbolistas, ¿no? Que realmente la pasión por el aprendizaje es algo maravilloso y eso no se ha perdido, al contrario, ha aumentado porque, bueno, estamos todos aprendiendo de alguna manera algo nuevo, a transitar algo diferente a lo cual no estábamos acostumbrados y esa pasión nos va a llevar seguramente a descubrir cosas nuevas para poder ponerla en práctica y bueno, ver qué sale de todo eso, ¿no?
¿Y lo de los tres puntas, Seba?
Sí, perdón. Lo de los tres puntas es una posibilidad concreta, contundente, tanto Benjamín como Fertoli, como Nico, acompañando a Licha, Darío, hemos probado en todas esas alternativas, Churri, pero bueno, tuvo una pequeña molestia, por lo cual está más en duda lo de Churri, así que la verdad que como no hemos podido probar mucho esto de hacer fútbol, vamos a tomarnos hasta el último tiempo, pero bueno, es una posibilidad concreta esa, ¿no?
Gracias.
Eduardo Menegassi, yo va bonito.
No lo escucho.
Eduardo.
¿Qué tal? Buenas tardes, Sebastián. Disculpa por tener silenciado el micrófono. Quería consultarte cuál es tu opinión sobre la decisión de la Conmebol de ampliar la lista de la Libertadores a 50 jugadores y si esta frase de ayer de Gallardo de jugar acomodé lugar la Copa Libertadores, ¿la compartís o no?
Bueno, yo siempre digo que en estos espacios de responsabilidad y de cuidado hay gente indicada en cada espacio justamente para llevar adelante una idea. Lo que respecta a nosotros es tratar de gestionar este espacio íntimo que nos toca transitar y hacerlo de la mejor manera, con los cuidados y la responsabilidad del caso. Después podemos entrar en opiniones personales que nos llevaría a un debate sin fin. Hoy me parece que lo más conveniente es tratar de agruparnos, en tratar de ver de qué manera, siempre y cuando estén las condiciones dadas, de poder desarrollar y aprender a convivir con esto que es tan doloroso, que ha pasado a nivel mundial y que va a seguir pasando. Y bueno, tendremos que tratar de adaptarnos, ¿no? Tratar de adaptarnos a estos cambios que seguramente traen esta información para crecer. No creo que sea bueno hoy empezar a estar generando todo el tiempo posturas que se contradigan, ¿no? Y que generen diferencias. A mí me parece que es un momento en el cual tenemos que estar más unidos que nunca, como sociedad, como humanidad, y bueno, y los que toman decisiones y los que saben tratar de apoyarlos desde el cuidado y la conciencia personal para que esto pueda desarrollarse y fluir. No me refiero a un evento deportivo, me refiero al día a día, a la gente que también no tiene para la necesidad de salir a trabajar para poder alimentar a sus hijos, aquellos que tal vez no tienen esa necesidad, pero tienen otro tipo de necesidades personales también de poder tener un espacio de relación y de vínculo. Y bueno, me parece que lo más conveniente es eso, ¿no? Relacionarnos con los cuidados que nos indican, tomando las precauciones que nos dicen, y en relación a eso, esperar que todo se pueda acomodar en el tiempo, ¿no? Es una etapa nueva, muy difícil, y me da la sensación a mí de que si buscamos verdades absolutas no la vamos a encontrar. Entonces, plantarse en una postura hoy me parece algo no conveniente. Creo que tenemos que estar en un lugar más de unión y tratar de que cada uno en su espacio haga lo que le corresponde. Y creo que así las cosas pueden empezar de a poco a ir funcionando, ¿no?
Fabián Codevila, Radio Nacional.
Sebastián, un placer poder saludarte a través de este medio y en esta situación particular que nos toca vivir. Fue muy crítico Marcelo Gallardo en cuanto al manejo del fútbol argentino en el último tiempo, en esta situación de pandemia, siendo que fueron o somos, digamos, los últimos en poder sumarnos a un trabajo o poder realizar un trabajo acorde a lo que se necesita para la alta competencia. ¿Vos crees que se han manejado bien, teniendo en cuenta que es el peor momento de la pandemia, se vuelve a trabajar cuando el pico todavía no ha llegado a lo más alto en cuanto a los contagios, mientras que se podía haber vuelto antes como lo han hecho en otros lugares del continente y del mundo? ¿Cuál es tu apreciación al respecto? Esa es mi primera pregunta. Y después, si tenés tiempo, contarnos qué es lo que pasó en realidad con el Pulpo González, que no es tenido en cuenta, o por lo menos no está en la lista de buena fe. Gracias.
¿Qué tal, Fede? ¿Cómo te va? Bueno, la verdad que lo que te vengo manifestando, ¿no? O sea, ante tanta incertidumbre, saber qué es lo correcto, me parece que es muy complicado. O sea, yo si vos me decías a mí qué es lo conveniente, qué es lo correcto después de tantos días, tal vez hasta fui variando sensaciones y algo que iba recibiendo del momento, ¿no? En un momento me pareció extraordinario el hecho de poder parar al ritmo que se venía, de armar todo lo que tenía que ver con el sistema sanitario, de salud, de cuidado, de conciencia. Después llegó un momento que teníamos esa necesidad de salir, de empezar a hacer lo que realmente nosotros hacemos, cada uno en su espacio, de poder trabajar. Se intentó, hubo una sensación de rebrote, hubo que retroceder, sobre todo en provincias como la de Santa Fe o Rosario, donde a mí me toca tener familiares directos. Por eso digo que es muy complicado ser contundente hoy. En algo que nos dice todo el tiempo que se inicia algo y tal vez hay que tener la flexibilidad y la grandeza de aceptar que hay que retroceder o que hay que avanzar. Realmente yo estoy en esa postura, ¿no? De tratar de seguir lo que dictan la gente que nos guía y que sabe, haciéndonos cargo y responsable del espacio que nosotros tenemos. Y esa es la postura que yo adopté. Después cada uno tiene su verdad, su expresión, su postura, y yo la respeto, y me parece que en esa diversidad también aprendemos todos. No, insisto, creo que hoy más que nunca hay que dejar de lado las diferencias y tratar de centrarse en algo que nos toca a todos, que tiene que ver con un problema común. Hoy el problema es común para todos. No es que toca esta parte y esta no. Hoy le afecta a todos, por igual. Así que si entendemos eso y empezamos a manejarnos ese espacio, por ahí nos vamos flexibilizando y concientizando y sensibilizando con la situación. Esa es mi postura con respecto a este momento dificultoso que nos toca atravesar. Y después con lo de el Pulpo, bueno, como se manifestó en su momento, ¿no? Tuve una charla personal con él, le expliqué que producto de la inactividad que él traía y la cantidad de futbolistas que yo tenía en esa posición, a mi entender él necesitaba tener un espacio donde le garantizaran cierta cantidad de minutos o partidos a lo largo de una temporada, por su padre y por su lesión que había tenido, y que bueno, que yo consideraba que acá eso era muy difícil por la cantidad, insisto, y calidad de futbolista que teníamos. Así que bueno, eso fue lo que aconteció. Se tomó una decisión con él mismo y con su representante de tomar una licencia para que puedan tener un espacio que lo puedan reubicar o reencontrar. Y la verdad que no hay mucho más para agregar. El tono de la conversación siempre ha sido muy directo, muy cordial. Es un profesional tremendo, notable. Ha hecho los primeros 30 días, 35 días con nosotros, entregándose al máximo. Agradeció la frontalidad y bueno, obviamente un futbolista como él y de su recorrido y su trayectoria no debe haber sido grato que muchas veces, aunque sea de manera directa, te manifiesten algo que uno no desea escuchar, pero tuvo la grandeza humana de aceptar eso y que realmente yo lo valoro mucho, ¿no? No solamente como profesional, sino también como se ha comportado en el trato ante esta situación, o por lo menos lo que a mí me tocó compartir en las conversaciones que tuve, ¿no?
Muchísimas gracias, Eva.
Lautaro Salucho, Teis Sport.
Sebastián, buenas tardes. ¿Cómo se juega este tipo de partidos teniendo en cuenta que realizando entrenamientos sin exigirse quizás al máximo, surgen lesiones graves y no tan graves? ¿Cómo se maneja esta ansiedad y la cabeza, sobre todo sabiendo que acá hay que apretar el acelerador?
¿Qué tal lo que hemos hecho con la última parte? Pero bueno, el tema de gestionar la ansiedad ha sido un foco importante nosotros en el rol de conductor, ¿no? De seguramente la posibilidad de ellos, han tenido 9 partidos, más que el ritmo, más que todo lo que se puede llegar a pensar, porque ellos vienen jugando, más los 6 amistosos, si contamos los partidos anteriores, creo que están 14 o 15 partidos invictos, todas esas que son cosas concretas y reales. Yo creo que vos viste un tema que es puntual, ¿no? Cómo gestionar esa ansiedad de querer entrar al campo después de 180 días y hacer todo aquello que uno no va haciendo de manera cotidiana, por lo cual hay un cúmulo de mucha energía guardada y acumulada que tal vez corramos el riesgo de si no gestionamos bien eso en lo colectivo, nos lleve a cometer ciertos errores en la toma de decisiones a la hora del juego. Así que bueno, es algo que no te puedo dar respuesta. Sí que hemos atacado y sí que hemos hablado y mucho a través de lo que íbamos sintiendo y viviendo en el día a día, ya sea en una imagen, en una toma de decisión, en compartir, en revisar esas sensaciones, para tratar de llegar en el mejor grado posible y óptimo para que esa ansiedad normal y lógica, producto de tanto tiempo sin jugar, nos dañe lo menos posible. Así que eso es lo que te puedo acercar como respuesta, ¿no?
Leonardo Paradiso, Los Continental.
¿Cómo te va, Sebastián? Un abrazo grande. Está claro que la desventaja está a la vista. Se escucha permanentemente a los protagonistas que van a jugar la Copa Libertadores por parte de los equipos argentinos decir que desde ya los rivales llegan en mejores condiciones, ¿no? A partir de la larga inactividad que hemos tenido aquí en Argentina. Es difícil, contextualizando esto, te marco, imaginar que un equipo argentino en esta Libertadores pueda ser candidato.
¿Qué tal, Leo? ¿Cómo te va? Sería irresponsable responderte en relación a lo que te manifestaba en la primera respuesta que daba a tu colega. O sea, hay una incertidumbre tal que buscamos certezas donde es muy complejo determinar realmente qué es lo que va a pasar después de este partido, qué pasará cuando nos toque viajar a Lima, o qué le pasará a otros equipos si tienen contagios por ahí masivos o lesiones masivas. O sea, es muy aventurero pensar más allá de mañana. Entonces, y lo digo sinceramente, o sea, me puedo aventurar a decir que por la cultura y futbolística y esencia del futbolista argentino y su mentalidad a la hora de competir, y su historia, pero no deja de ser algo de otros tiempos, no de estos tiempos. Entonces, yo creo que lo más conveniente es enfocarnos en este tiempo. Y este tiempo trae mucha incertidumbre. La incertidumbre trae aprendizaje, porque es algo nuevo, nos enseña cosas. Y dentro de ese aprendizaje seguramente aparecerán cosas nuevas. Ahora, querer darle respuestas a todo, es que no las hay. Te lo podría decir esto que te manifestaba, pero eso era de otra etapa, de otros tiempos. En estos tiempos veremos con qué nos vamos encontrando y veremos también si esas desventajas hipotéticas que realmente cuando uno hace una revisión de por la cantidad de partidos y la preparación, si esos son tan reales como imaginamos. Y tal vez estas formas diferentes de prepararnos que tuvimos nos permitió desarrollar otro aspecto, este aspecto vincular, que yo le doy mucha importancia, ¿no?, a esa conexión. Pero bueno, sin duda que necesitaremos de tiempo para ir puliendo y para ir ajustando cada vez no solamente tiempo y forma, sino también los ritmos de la competencia. Pero siempre con el nivel de optimismo y de esperanza y fe para tratar de llevar adelante en momentos adversos nuestra mejor versión y tratar de emocionar a nuestra gente, a nuestro público, a nuestra hinchada, que si bien hoy no va a poder estar, mañana, perdón, presente en el estadio, seguramente estará atrás de un televisor esperando ver cómo sus futbolistas dan lo mejor de sí para sentir esa devolución.
Mariró Varela, Radio Niwil, Canal 7 Mendoza.
Hola Sebastián, ¿cómo estás? Un placer. Mi consulta era acerca de, generalmente digo, los entrenadores en estas ocasiones tratan de poner lo mejor, en la normalidad tratan de poner lo mejor. ¿Cómo vivís vos el hecho de que no puedas tener a Arias al 100% y también a otros jugadores, el caso de Neri Domínguez, de Fertoli? Porque esto tiene un aditamento especial, más allá de la pandemia no están en las condiciones físicas óptimas. ¿Cómo vivís vos en la previa de un partido de Copa Libertadores?
¿Qué tal, Marilo? ¿Cómo te va? Bueno, con la incertidumbre que genera eso justamente, siempre hay una sensación de pensar que uno quiere arrojar certeza, ¿no? Mira, va a pasar esto. Y eso es como que nos va acercando a cierta seguridad, ¿no? Cuando uno se cree que tiene cierta certeza, transmite esa seguridad que nos permite desarrollarnos. Cuando aparece este grado de incertidumbre que vos manifestabas, más allá que a Gaby lo encuentro bien, a Rayo lo encuentro bien, Neri es cierto que tuvo una molestia en su autor, pero entrenó a la normalidad, y hemos tenido muchos casos de futbolistas que han tenido que parar uno o dos días, por sobrecargas, por incomodidades, por precauciones, tratando de ir aceptando que ya las cosas no son como antes, que ya no se comparte un vestuario, que ya no se entrena como antes, hasta que, bueno, de a poquito, cuando uno va naturalizando y va dejando que eso ingrese y se transforme en un hábito, se va justamente adaptando a esta nueva realidad. Y cuando uno se adapta y acepta esta nueva realidad, empieza de a poco a fluir con ella y se empieza a ir acostumbrando a convivir más tiempo con esta incertidumbre, que antes no dejaba de ser una ilusión la certeza, porque tampoco teníamos certeza. Más allá de eso, seguimos imaginando un partido, seguimos imaginando lo que queremos que pase, seguimos planificando un plan de juego, pero bueno, tal vez siendo un poco menos pretencioso. Entendiendo todo este contexto, ¿no? Eso es un poco el resumen.
Y si me permiten, una cortita es con este tema de la cantidad de casos que hay, no solamente de contagios, sino de muertos, si crees oportuno que se defina una fecha para el comienzo del fútbol local. Gracias.
Bueno, con respecto a ese tema, lo que vengo manifestando, hay gente que toma decisiones y en relación a eso hay que estar en esos espacios, ¿no? Donde seguramente habrá mucha tensión, donde habrá muchas necesidades diferentes y diversas, y hay que estar en esos espacios para tratar de opinar con más contundencia, porque no es lo mismo estar ahí que estar acá donde estoy yo sentado, a lo mejor tranquilo, viendo todo desde afuera, ¿no? Yo siempre soy muy respetuoso de la gente que tiene que tomar decisiones a la cual está expuesto, sobre todo como manifestaba vos, cuando está en riesgo la vida. Así que yo siempre soy más reservado y me guardo un poco mi sentir, porque no deja de ser incompleto. Porque al no tener que ser quien toma la decisión y después cargar con esa responsabilidad, esa toma de decisión, es algo más sencillo y más fácil. Entonces yo trato de ser muy respetuoso y muy cuidadoso de aquellos que toman esas decisiones, ¿no?
Fabián de María, DirecTV.
Hola Sebastián, ¿cómo estás? Un placer enorme saludarte. Bueno, preguntarte por Nacional de Montevideo, tanto el técnico como los jugadores tuvieron palabras elogiosas de Raz, más allá de la inactividad que tienen de no haber podido entrenar futbolísticamente o jugado partidos, de la jerarquía que tiene el plantel de Racing. Preguntarte a vos, ¿qué opinás de este rival que viene jugando algunos partidos y las características que tiene y lo que imaginás que pueda brindar mañana en el partido ante Racing? Y cortito también por Augusto Solari, si lo tenés en cuenta, obviamente después de su regreso por su inactividad, ¿y qué opinás que te puede dar el nuevo Racing?
¿Qué tal, cómo te va? Bueno, la verdad que del rival lo hemos visto todos los partidos porque hemos tenido tiempo, ¿no? la verdad que yo nunca miro tantos partidos de los rivales, siempre miro dos o tres, y hay gente que en el cuerpo técnico que se encarga más de mirarlos, pero bueno, como hemos tenido tiempo, hemos podido ver el proceso y el progreso que ha tenido Nacional a lo largo de estos partidos, arrancando con Peñarol y finalizando el partido con Danubio, y realmente es un equipo que se manifiesta con un grado de competitividad notable. Por algo vienen invictos, no solamente post-pandemia, sino anterior a la pandemia, con una idea muy clara, en lo cual lo transfiere a través de ser un equipo muy organizado, donde agrupa muy bien sus líneas, donde tiene mucha velocidad en las transiciones, sobre todo hoy con la posición de Rodríguez, que juega más interno, detrás del punta, con un momento soñado para su centro delantero, que viene de convertir 10 goles en 10 partidos, y bueno, con un equipo muy, muy consolidado y muy evolucionado a lo largo de estos partidos que pude ir encontrando el desarrollo. Así que, sin duda, que estamos ante un rival extremadamente exigente, que nos va a exigir estar al máximo de nuestras posibilidades si queremos aspirar a tener algún tipo de posibilidades, y al mismo tiempo asumiendo ese desafío para intentar ver si somos capaces de poder llevar adelante a aquellos que nos gusta del juego, de lo que veníamos mostrando, que es protagonizar, hacernos cargo, asumir riesgos, aún con todas estas dificultades que tuvimos en el medio. Así que eso es lo que te puedo transmitir del rival, donde su entrenador tiene una filosofía muy clara, muy contundente, un equipo muy joven, creo que uno de los más jóvenes, mezclada con esta experiencia en Castro, en Mergesio, en Jacob, pero el resto de sus futbolistas son, creo que, los más jóvenes de la Copa, por lo cual con mucha energía. Así que, sabiendo de toda esa dificultad y toda la dificultad que hemos tenido que ir sobrellevando en el día a día, estamos enfrente de un desafío muy, pero muy lindo y muy grande. Y después me preguntaste por Augusto. Bueno, es un jugador que, sí, como manifesté en una conferencia que había hecho con los medios partidarios, feliz de poder volver a contar con él, porque además de ser una persona extraordinaria que conocí por el año 2001 cuando dirigía a Renato Cesarini, él era parte de esa novena división, hoy nos volvemos a encontrar, y bueno, tuve la posibilidad de volver a entrenarlo en el campo, porque producto de su lesión antes no lo habíamos podido entrenar, y feliz de saber que contamos con un profesional muy responsable, muy comprometido, que ha crecido muchísimo y que hoy pueda estar apto para hacer una opción, es algo muy, muy favorable.
Lucas Ladaga, Los Más Grandes.
¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo andás? Muy buenas tardes. Consultarte por tu estilo de juego, porque tenés un estilo muy marcado que lo intentás implementar en cada cancha. ¿Y cómo lo pensaste este partido? Ya que tuvieron un parate muy, pero muy largo. Si vas a implementar ese estilo que le tenés acostumbrado al hincha y a los jugadores, o si lo pensaste de una manera distinta, pensando en el físico de los jugadores y en, obviamente, lo que fue el parate por la pandemia.
¿Qué tal, Luca? Bueno, la verdad que hemos imaginado y visualizado el partido en esa tónica, ¿no? De intentar llevar adelante lo que nos trajo hasta acá. Obviamente sin obviar todo lo que aconteció en el medio y sabiendo que, bueno, que vamos a tener que tener paciencia y mucha flexibilidad y mucha adaptación a los cambios para poder ir conviviendo con cada momento particular que nos toque de la mejor manera. Pero en la previa intentaremos, o nos gustaría, llevar adelante esa sensación de que hablamos de protagonizar y de asumir riesgos. Después veremos, cuando nos choquemos con la realidad, si realmente eso es posible, y bueno, si nos toca estar más atrás porque el rival así lo consigue, también tendremos las herramientas necesarias para combatir y para poder llevar adelante ese momento incómodo, entre comillas, que a nosotros particularmente no nos gusta, pero que también hemos tenido que transitar en otros momentos. Así que la idea va a seguir siendo protagonizar, ¿no? Hacernos cargo del balón, tratar de conectar nuestras líneas, tratar de que esa conexión conjunta se pueda llevar adelante. Pero como le comentaba ante tu colega, tal vez entendiendo ciertas situaciones de toma de decisiones que puedan llevar a conducir a posibles errores y tener en cuenta también ciertas pérdidas para que no nos generen daño un equipo tan rápido y tan veloz de transiciones. Así que hemos intentado en este tiempo por lo menos conversar y visualizar esas cosas, más allá de no haber podido jugar mucho o no tener ningún amistoso.
Juan Manuel Lahón, de Una con Miembro.
Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, consultarte si te resulta, entre comillas, chocante que se pueda jugar el día jueves la Copa Libertadores, pero el fin de semana no en el fútbol argentino. Si a raíz de esto vos preparás más el partido desde lo mental que de lo futbolístico para enfrentar a Nacional.
Bueno, con respecto a la primera pregunta, lo que vengo manifestando. Bueno, la verdad que insisto en eso, ¿no? La gente que toma la decisión y nosotros en nuestro espacio. Yo, desde que estábamos en cuarentena, sí conversaba mucho con Víctor, con Diego, para que pudiéramos volver a por lo menos a entrenar con los protocolos y con los cuidados. Yo creo que ya eso era una necesidad, no solamente física, sino también mental, emocional. Después el hecho de la competencia ya tiene que ver con otro paso, pero sí siempre desde mi espacio, que no generaba ningún tipo de cambio, le transmitía un sentido a los dirigentes, que son los que debaten sobre qué va a pasar con nuestro fútbol, la necesidad de volver cuanto antes a los entrenamientos de manera protocolar y con los cuidados. Porque como te insisto y te manifiesto, ya lo sentía realmente como cuidar también la salud mental y emocional de los futbolistas. Ahora con el tema de la competencia, bueno, nosotros nos corresponde cumplir lo que, a mí como entrenador, ¿no? Cumplir con lo que nos digan las instituciones, las entidades, o en este caso Conmebol o bueno, AFA. Así que hasta ahí nosotros no llegamos. Y con respecto al tema de... ¿Cuál fue la otra pregunta que me hiciste? Perdón.
Si por esta razón trabajás más lo mental que lo futbolístico.
Sí, perdón. No, bueno, siempre lo mental y lo futbolístico creo que están totalmente relacionados y es muy difícil separar una cosa de la otra, entonces hemos intentado seguir esa línea, ¿no? de comportamiento en el entrenamiento, ya sea en un reducido, encontrando hombre libre, o trabajando en inferior numérica para poder ser combativo y recuperar el balón y correr tras ella, hasta ver una imagen de un rival y contar un poco lo que creemos y hablar también de estos momentos, como arranqué la charla, de mucha incertidumbre y consideramos esa incertidumbre como una oportunidad y un aprendizaje para el cambio y para lo nuevo. Así que creo que en ese sentido hemos buscado siempre la mixtura y lo vamos a hacer siempre porque así lo sentimos. No percibimos el juego como algo disociado, sino como algo todo conectado entre sí, ¿no? O sea, lo mental, lo emocional, lo futbolístico, lo estratégico, lo técnico, lo táctico, todas esas cosas. Siempre se ha tratado de fraccionar, pero realmente cuando uno logra integrar todo eso y sentir eso como un todo, comprende y entiende que realmente no vale la pena estar fraccionando y dividiendo. Es como que si quisiéramos separar nuestra parte del cuerpo con la mente o el alma, o sea, está todo conectado y en el juego pasa exactamente lo mismo.
María Onega, TNT Sport.
Hola Sebastián, ¿qué tal? Buenas tardes. Preguntarte en primer lugar, vos hablabas y remarcabas constantemente esto de la capacidad de adaptación en este momento de incertidumbre que estamos viviendo todos. ¿Cómo lo haces teniendo en cuenta que vos sos alguien muy estudioso, muy riguroso de tu trabajo, del armado del equipo, de lo que pretendés de tus jugadores? ¿Cómo llevas a cabo esa adaptación? Porque imagino que a lo mejor no debe ser fácil. ¿Qué herramientas a lo mejor utilizás para esto? Y en segundo lugar, consultarte por Marcelo Díaz, si finalmente, más allá de haber estado en la lista de concentrados, ya está completamente descartado, si es que viene arrastrando la recuperación de un desgarro, ¿cómo es su situación?
¿Qué tal, María? Sí, no es sencillo porque, bueno, como decís vos, hay muchos patrones, hay muchas creencias, hay muchas sensaciones que nos dan seguridad y nos dan certeza, y de golpe hay que romper con todo eso para darle espacio a lo nuevo. Entonces, es justamente soltando, ¿no? Sería la respuesta. De ahí a ponerlo en práctica es todo un desafío, pero bueno, tratando de abrirse justamente a estos nuevos patrones que indican una mayor flexibilidad, que va justamente en contra de la rigidez, porque hoy entiendo, interpreto que resistiéndose al cambio sería totalmente contraproducente para mí en lo personal, para los futbolistas en lo grupal, porque hoy no tiene sentido resistirse a lo que realmente nos toca transitar, que es una etapa dolorosa de cambio, pero que si la podemos ver de este espacio que hablamos como oportunidad, tal vez nos ayuda a transitarlo de un espacio más liviano, que seguramente no nos va a quitar el dolor de haber perdido familiares o de haber perdido algún ser querido, pero de que sí nos va a invitar a tener una mirada nueva para afrontar lo que se viene, justamente de soltando y de darnos cuenta de que realmente no controlamos absolutamente nada, y que lo que más conveniente en estos momentos es vivir cada momento como si fuese el único, estando muy conectado, muy presente, en el vínculo con el otro, interpretando el dolor del otro, conociendo el dolor del otro, porque este problema común que a todos nos invade nos vuelve mucho más abierto a esas situaciones. Así que ese es el trabajo que creo que te puedo contar de mi experiencia, o sea, abrirse a esto, aceptando y soltando cosas que tal vez fueron muy necesarias y muy útiles para un determinado momento de la historia, pero que tal vez para este momento no sean las más convenientes. Entonces, en esa flexibilidad que siempre hemos mostrado nosotros como conductores, porque yo siempre hablo de que nuestro equipo son muy flexibles, son muy variables, podemos jugar de una manera, podemos jugar de otra, siempre tratando de buscar una línea de juego y un patrón que nos defina, que es protagonizar, pero siempre abierto a saber que si nos toca convivir con un momento de dominio, armar estructura para poder convivir con ese momento, buscar diferentes formas de ataque dentro de un mismo plan de partido, ya sea con tres, saliendo con dos, jugando con dos por afuera, jugando con dos por adentro. En realidad, si bien siempre me gusta prepararme y me gusta instruirme, me gusta buscar y explorar, siempre lo hago de un espacio de amplitud. Por eso tengo una relación muy estrecha y muy cercana con los futbolistas, en la cual agradezco y valoro el hecho de poder compartir este momento de aprendizaje con gente tan humana y que hemos compartido una cuarentena difícil, pero que no veíamos la hora de que llegara el momento que poníamos una charla para encontrarnos y para compartir. Por eso digo que hemos crecido otros espacios. Tal vez nos faltó lo que más nos gustaba, pero nos permitió conocer otros espacios que también hemos disfrutado, y creo que ese disfrute en ese camino a la larga va a dar sus frutos. Así que de eso estoy convencido. Estoy convencido porque así lo siento. Y me extiendo tanto que a veces me pierdo un poco en la segunda pregunta.
Sobre Marcelo Díaz, si ya está descartado, más allá de que estaba en la lista de concentrados, ¿cómo viene evolucionando?
Sí, no, Marcelo Díaz está haciendo un trabajo diferenciado, en triple turno, fortaleciendo, porque bueno, venía muy bien, pero sí sintió una molestia en la zona del recto, y bueno, la verdad que para nosotros es un jugador valiosísimo, es un jugador que nos va a aportar muchísimo por su jerarquía, por su experiencia, por sus vivencias, en selecciones, en copas, afuera, adentro. Entonces realmente es un chico que yo tengo una expectativa muy grande, porque además he tenido la posibilidad de compartir 5 años con él. Así que bueno, vamos viendo día a día su proceso, su progreso. Está con muchas ganas, está muy animado de reinventarse. De hecho está acá todavía haciendo ahora el doble turno. Viene a las 7 de la mañana a hacer un trabajo de fortalecimiento con los profes. Bueno, estaba muy, muy entusiasmado, pero bueno, tuvo esa demora y seguramente esa demora nos trajo esta posibilidad de volver a reinventarse, ¿no? Todo lo que acontece, acontece por algo, y ese encontrar ese sentido, ese propósito, nos lleva a veces a descubrir nuevas formas, ¿no? Eso es un poco lo de Marce.
Martín López López, Laboral Deportivo.
Hola Sebastián, ¿cómo te va? Bueno, a lo largo de la conferencia marcaste mucho la palabra incertidumbre. Yo primero quiero saber si tenés alguna certeza para darle al hincha en cuanto al equipo, y no en cuanto al ideal, sino en cuanto a lo que vimos de tu Racing. ¿En qué porcentaje sentís que está hoy el equipo de lo que se vio en los partidos que te tocó dirigirlo antes del parate?
Bueno, no sé porcentaje. La certeza que tengo es que este grupo, cuando entra a la cancha, se va a conectar de una manera notable y lo va a dar todo. Y eso al hincha de Racing ya le llena el alma. Esa es la certeza que tengo. De saber que tengo un grupo extremadamente unido, que se quiere y que al momento de competir va a sacar lo mejor de sí para devolverle al hincha ese contagio emocional, ¿no? Eso sí tengo certeza. De saber que tengo un grupo que me siento representado, que me siento respaldado. Esa es la certeza que tengo yo como entrenador.
Nicolás Zuberman, Diario de la Nación.
Hola Sebastián, buenas tardes, ¿cómo estás? Recién decía, digamos, hablando un poco de la certeza y de lo que representa el grupo de lo emocional. En relación al equipo que vimos en los meses de enero, febrero y marzo, desde el plan de juego, ¿se va a ver un equipo distinto por esta inactividad y tal vez por estas molestias físicas, o va a ser el Racing de esos primeros partidos de Cacete?
¿Qué tal, Nicolás? Mirá, acá lo que está en juego es la idea, vamos a intentar desarrollarla por esa línea. Lo que está en juego es ver si somos capaces de sostenerla en el tiempo. Esa es la incertidumbre que hoy puede estar dando vuelta al no tener parámetros tangibles y reales de haber jugado 90 minutos continuos. Ahí radica la incertidumbre superior y más grande, ¿no? De no saber qué tiempo seremos capaces de llevar adelante esto que vos manifestás. Pero bueno, la idea inicial es que sea el mayor tiempo posible, y cuando no se pueda, se buscarán otras herramientas. Pero la línea vamos a intentar llevarla adelante, porque es la que nos trajo hasta acá, es la que sentimos, es la que creemos. Y bueno, eso es es nuestra convicción, ¿no? Así que vamos a ir por ello.
Realizamos algunas preguntas más. Fabián Codevila.
Gracias, Seba, y a los chicos de prensa por la deferencia de poder repreguntar. Tiene que ver y hacer un repaso un poquito con los nombres que sonaron en esta pretemporada, Seba, de los que no llegaron, de los que llegaron, y de alguna duda que se generó con respecto a la posibilidad o no de incorporar un lateral derecho. Por ejemplo, sonaron los nombres de Mateo García, que ya estaba casi hecho y no se pudo concretar, lo de Fiulacier, el chico del Real Madrid que finalmente no llegó, y esta novela interminable que parece ser la de Yuriel Celi, que viene, que no viene, que está, que ya llega, que el representante. A propósito de todo esto, que seguramente no estarás ajeno porque sos la cabeza de este grupo, ¿qué pensás de estos tres nombres en particular? Y después de la llegada del Melgarejo, y de por qué no incorporar un lateral derecho, teniendo en cuenta que por ahí este es un lugar que te ha quedado un poco flaco, digamos, en nombres.
Bueno, hemos intentado lo del lateral derecho, lo que veníamos manifestando, ¿no? Como salió en los medios, hablado en su momento por Roncalia, por Jara, por Franco Barri, y bueno, ante no tener la posibilidad de tener algunos jugadores que teníamos en carpeta, decidimos tampoco traer porque haga falta rellenar, sino que bueno, tener jugadores dentro de un plantel que se puedan adaptar a diferentes posiciones también me da un abanico para tomar esa decisión y darle espacio a los jóvenes que pueden venir o al mismo futbolista que puede cumplir más de una función. Eso con respecto al lateral derecho. Con respecto a los extremos que mencionaste, bueno, sí, evidentemente no pudieron llegar y por lo cual no vale la pena hacer referencia. Eran jugadores que nos gustaban, que nos interesaban por sus características individuales y porque creíamos que podían ensamblar en esta estructura colectiva. Pero bueno, la opción de Lorenzo, que ya mañana se estaría cumpliendo los 14 días y se podría sumar a los trabajos porque también dio negativo, así que contento con la llegada de un jugador también de experiencia, de mucho roce internacional, que nos puede venir a aportar seguramente al conjunto ese grado de individualidad. Y con respecto a lo de Sebi, la verdad que, como lo manifesté también en la conferencia con los partidarios, o sea, un futbolista que es una apuesta institucional, en la cual nosotros como conductores también estamos de acuerdo, porque vemos que es un joven con recursos técnicos, con capacidades técnicas, entonces creemos que con tiempo, con trabajo, puede llegar a ser algo importante, pero como manifesté, no es que esté esperando la llegada, al contrario, yo estoy muy contento con lo que tengo, y si viene, bienvenido, porque nos parece que puede llegar a ser una oportunidad para la institución, que seguramente a lo mejor pasando el tiempo se haga más complejo, pero teniendo en cuenta esto que te manifiesto, o sea, cuáles son las prioridades. O sea, hoy para nosotros, con lo que tenemos, estamos muy satisfechos, estamos muy conformes, estamos muy contentos, y sobre todo en la forma de vincularnos y de trabajar día a día. Así que eso es un poco la sensación con respecto al armado, ¿no? Del plantel para afrontar estos 3 meses.
Muchísimas gracias. Sebastián, siguiendo con la línea de los extremos, una de las primeras respuestas, hablaste de la posibilidad de que Reñero juegue en una posición que para nosotros, a ver, desde afuera, vos en el día a día tenés más conocimiento, pero desde afuera desconocemos qué puede dar Reñero jugando por afuera, ¿no? Sabemos que puede dar Fertoli, sabemos que puede dar Garré, pero te pregunto directamente qué te puede dar Reñero por allí, en una posición que en algún momento probó Almirón en San Lorenzo para él, pero fueron algunos partidos nada más.
Bueno, Leo, mirá, Nico lo ha hecho con nosotros por dentro del partido con San Lorenzo, jugando como única referencia. Lo ha hecho por fuera en el partido con Alianza Lima, entrando en el segundo tiempo y convirtiendo, jugando de extremo derecho. Lo ha hecho en el partido con Estudiantes de Mérida, jugando por fuera y el segundo tiempo jugando por dentro, tirándose ya en un cambio de esquema en el 3-5-2. O sea, es un jugador que tiene, para mí ya ha mostrado, ¿no?, ciertos requisitos para poder pensar que puede jugar ahí con esa capacidad para salir de uno contra uno, para llegar del lado opuesto como doble delantero, para correr la banda si es necesario, porque es un juego muy apto, muy, muy físico. Bueno, nos puede ser un aporte muy importante, Nico. Realmente de una evolución muy grande. Estoy muy feliz con él, estoy muy contento. Y la verdad que creo que en el momento que sea que el equipo necesita que esté por fuera, lo pueda hacer, y en el momento que el equipo necesita que esté por dentro, lo pueda hacer, y eso favorece al desarrollo del entrenador, porque le permite tener diferentes variables dentro de un mismo partido, e ir jugando con eso, ¿no? Porque también comentamos que muchas veces los extremos parten en la banda, pero no quiere decir que solamente juegan en la banda. El juego te va llevando, que muchas veces el extremo también puede ir por dentro para que su lateral pueda proyectarse. Entonces, buscamos un poco todas esas relaciones, ¿no? De imaginar más que una variable, ¿no? No nos gusta solamente ese jugador que se instala en una banda y de ahí no se mueve. Yo creo que tanto Rayo como Benja también van en la misma línea de Nicolás. O sea, son jugadores que nos pueden saber convivir en diferentes momentos del campo, si es necesario.
Fabián de María.
Bien, Seba, cuando volvieron los entrenamientos, hablando con Zitanich, dijo que
tanto él como Lisandro López van a jugar hasta los 40, 41 años. Por eso te quiero preguntar a vos, ¿cómo los viste a ellos, teniendo en cuenta que son los más experimentados del plantel y lo difícil que es volver después de tanta inactividad para dos personas que tienen su edad, ¿no? Entonces, preguntarte si los imaginás en algún momento jugando juntos también, más allá de la idea de jugar por lo general siempre con extremos. Muchas gracias.
¿Cómo te va? Bueno, la verdad que lo han hecho, creo que un rato con Colón, han jugado juntos. Sí, de ninguna manera lo descarto porque son dos jugadores que tienen mucha inteligencia, están muy, muy atrapados y muy contentos con la idea, son muy importantes para los jóvenes, porque esa gente transmite y contagia desde la acción, no solamente la palabra. Entonces, bueno, tener un referente como Lisandro en un vestuario, lo que manifestaba antes de la pandemia, son esas luces que todo el tiempo marcan un poco el camino a seguir, desde el compromiso, desde la disciplina, desde la entrega, desde la pasión. Y me parece que, bueno, para un conductor eso facilita mucho, ¿no? El hecho de tener un referente tan, tan importante y tan comprometido con la causa y con la idea. Así que, bueno, eso es lo que nos une. Y la verdad es que los vi muy bien, los vi con mucho entusiasmo de volver a sentir la posibilidad de estar en un campo de fútbol jugando con sus compañeros, tratando de vencer al rival. Eso es lo que he percibido.
Lautaro.
Perdón, Seba, no, llegué medio tarde a la primera parte. Y no entendí si habían testeado solo o testearon de nuevo a todo el plantel.
No, solamente nosotros testeamos a Iván por los días que teníamos, porque cuando uno juega de local tiene, creo que es 24 horas reglamentariamente, y cuando juega de visita son 48 horas. Y como hoy estaba la posibilidad dentro del reglamento, preferimos tomarnos un día más, sabiendo que ya estábamos al borde de los 10 días, y como no había presentado síntomas, teníamos esa expectativa que nos terminaron de confirmar a través del estudio.
Perfecto, gracias.
Bueno, ¿alguna pregunta más? Bárbaro, agradecerles a todos. José, la última.
Sebastián, te quería preguntar por Solari, hablaste de lo importante que es como persona y como profesional. ¿Crees que puede afectar el hecho de que no haya jugado 90 minutos, digamos, de manera, por los puntos, por decirlo de alguna manera, a partir de su recuperación a la lesión y más allá de que, bueno, con este parate, digamos que equiparó un poco las cargas con respecto a los demás, pero el hecho de no tener ese ritmo, ¿crees que lo puede afectar? ¿Te hace dudar a la hora de ponerlo?
Bueno, Augusto es un chico que justamente la parte física, él tiene una aptitud muy especial, ¿no? Cualquier persona que lo ve desplazarse en el campo, es un jugador muy apto, no creo que sufra esa faceta. Sí, lo otro, lo que tiene que ver con la ansiedad para gestionar la toma de decisiones, de saber entrar en un espacio, de reconocer cuándo hay que entrar, el tema del juego, todo eso fue lo que fuimos tratando de, no solamente con él, con todos, de tratar de a poquito encontrándonos nuevamente. Por eso hablaba de la paciencia que seguramente va a tener que tener el hincha, nosotros como entrenadores, ellos como futbolistas, porque muchas veces tal vez esta inactividad y esta falta de vivencia a la hora de la toma de decisiones pueda llevar a algún tipo de error, ¿no? Eso sumado a la exigencia de un rival que cierra muy bien los espacios y que busca transiciones, aumenta ese riesgo. Entonces, teniendo en cuenta todo ese análisis que te hago, la respuesta es que no dudo porque lo he visto a la par de sus compañeros, desde el aspecto físico y en la parte futbolístico, en la misma línea que todos, que hace 180 días que no jugamos un partido por los puntos, ¿no?
Muy amable, Sebastián.
Gracias.
Bueno, ahora sí, hemos finalizado. Agradecerle a Sebastián por la presencia, a todos ustedes como siempre. Que continúen bien y nos estaremos viendo en una próxima conferencia muy pronto. Saludos y abrazos.
Muy buenas tardes, gracias.
Una horita. Y ayer que callando también metió una hora.
¿Qué pasa? ¿Estuve bien, comandante?
Muy bien.